Claro, ¿cómo no va a jugar torra con las pancartitas si tiene caldeada la opinión con semejante televisión y él mismo se caldea viéndola? En la semana del juicio, porque vamos semana por semana siguiendo este juicio contra el Procés, lo más grave, sin embargo, que a mi juicio ha ocurrido, han sido las declaraciones que establecen que la Generalitat pidió 11.000 millones de euros a China. Porque en el mundo ahora mismo se desarrolla una gran batalla que a nadie se le oculta. Por un lado están Estados Unidos y los regímenes europeos, y por otro Rusia, China y los países bolivarianos. Y por ejemplo en Venezuela no ha tardado en reproducirse esta situación. Tras la salida al frente de Juan Guaidó, el régimen de Maduro se ha pertrechado con asesores chinos y asesores rusos que han sido anunciados en público. Bueno, pues el gran temor de Bruselas frente al Procés catalán no es que España se desgaje, obviamente, es que se desgaje la Unión Europea. Y en su día ya me advirtió un catedrático de Eichstätt que el temor de Berlín con respecto a todo esto es que haya un puerto en Barcelona al servicio de Rusia. Pero no contentos con ello, insisto, los responsables de la Generalitat se dirigieron literalmente a China para pedir dinero.
El señor Pere Aragonés buscaba financiación internacional y la creación del Banco Central de Cataluña. Y el señor Salvador era más a nivel gestión interna de impuestos. Pedían 11.000 millones de euros de financiación a China. Salió un documento que necesitaban los 4.500 millones de ese programa informático. Y contabilizaban también 6.000 millones de ingresos de los ayuntamientos y 1.300 millones de ingresos de impuestos propios. Con todo ese dinero era el que ellos necesitaban para soportar desde que la declaración de independencia hasta que ya tuviesen una estructura administrativa propia.
Esto se ha revelado en el juicio esta semana y esto se llama traición. Vender España al mejor postor para que tu partido, para que tus ideas reinen, para que tú te compres en Cataluña un feudo a costa de la libertad de todos. La palabra violencia ha salido muchas veces, porque a los guardias civiles que esta semana declaraban se les preguntaba efectivamente de qué manera se les había agredido.
Un intento de atropello mediante una moto de guardias civiles que se encuentran próximos al convoy para abandonar el lugar. En la detención de este individuo intenta sustraer el arma a uno de los agentes de la Guardia Civil. Se producen dos hechos graves, más graves todavía, que es una patada en la cabeza de forma violenta de un guardia civil que se encuentra tumbado en el suelo, tendido en el suelo. Posteriormente este individuo también es detenido. Pero es que cuando está procediendo a la detención de uno de los dos que se detienen ese día, otro agente recibe otra fuerte patada en la cabeza y después, una vez identificada esa persona, también se detiene posteriormente.
Escupían a los guardias civiles. Les lanzaron sillas el 1 de octubre. Los intentaban atropellar. Les daban patadas en la cabeza. Quemaban neumáticos en las carreteras para cortar las comunicaciones. En fin, si esto no es violencia, yo no entiendo el castellano. La que ha estado allí, escuchando las declaraciones de los guardias civiles toda la semana, es nuestra responsable de judiciales, nuestra querida Patricia Rossetti. Muy buenos días.
Hola, Cristina, buenos días.
Que esta semana ha tenido que escuchar mucho la palabra violencia.
Violencia, odio y rabia, entre otras, pero fundamentalmente esas. Odio lo hemos oído muchas veces.
Vamos a oír a los guardias civiles que hablaban sobre su intervención en Cataluña y la respuesta que recibieron.
Yo no sé si me insultaron porque yo fui a cumplir una orden judicial, yo no lo sé, o es porque era guardia civil, no lo sé. A mí lo que sí que me ha quedado es cómo me miraban. Yo no sé si era por desprecio o por odio, yo no sé si es por mi condición de guardia civil, pero a mí nunca, por hacer mi trabajo, me habían escupido.
Vamos, yo la sensación que vi, porque vi el en la cara de muchas de las personas que había allí, vi por primera vez en mi vida profesional el reflejo del odio. Lo vi en la cara de la gente aquella.
Si es que la violencia no es solamente lanzar sillas a los guardias civiles o a la policía, o quemar neumáticos para interrumpir las carreteras, o amedrentar a la población civil diciéndola, como me dijeron a mí, que me iban a ahorcar, que me iban a fusilar, perdón. Es que la violencia tiene un amplio espectro. Ha habido incluso gente de ellos, gente de los independentistas, que estaba asustada de lo que estaba pasando frente a la Consejería de Economía.
Fue en concreto en la de Exteriores, era un detenido.
Ah, en la de Exteriores.
Sí, en la de Exteriores tenía que, digamos, la policía, lo que hizo la Guardia Civil, hizo un pasillo, una cápsula para sacar a ese detenido y la masa se acercaba a intentar llevarse a ese detenido.
O sea, salvarlo, entre comillas.
Sí, a salvarlo para ellos, pero el detenido estaba aterrorizado por esa masa que se supone que era de los de ellos.
La multitud se agolpó de tal manera que quisieron sustraer al detenido de la cápsula de seguridad. O sea, algo inaudito. Lo agarraban por el cuello, lo agarraban por las ropas, intentaban sustraerlo de los guardias civiles que lo llevaban.
Vamos, y esto no es violencia y enfrentamiento a la autoridad. Claro, luego tiene toda una faceta humana dramática que apenas se puede abordar en un juicio, pero que está lacerando la sociedad catalana. El caso del niño de uno de estos guardias civiles.
Sí, era un guardia civil que estuvo hablando el jueves. Estaba en San Juan de Vilatorrada, donde estuvo él, y hacía referencia que todo esto, el del miedo que pasaron y de toda esa violencia, que una violencia inusitada hablaba él también. Se refirió a su familia, que estaba afectada, y en especial su hijo, porque en el instituto en el que estudiaba le obligaron a salir al patio y a participar en la protesta en contra de las fuerzas de seguridad del Estado,
de
su propio padre.
Su hijo tuvo que salir en el instituto a hacer una protesta
sí,
contra usted.
Según nos comentó, le hicieron salir a una protesta, por lo que la indignación por el 1 de octubre. Mi hijo, yo sé que está orgulloso de la profesión de su padre, quiere seguir la profesión de su padre. Y yo lo que no puedo consentir es que hagan salir a mi hijo a protestar por lo que sufrió su padre el 1 de octubre.
Señor, gracias. No hay más preguntas.
¿Hay derecho a esto? ¿Que un español, que es un servidor del Estado pagado por todos, sea objeto de una tortura en la persona de su hijo, que es lo más preciado que tiene un padre? De verdad que estamos viendo unas cosas.
Y luego lo que hemos estado escuchando esta semana, en algún momento la Guardia Civil sí habló de la ayuda de los Mossos de Escuadra, pero en momentos muy puntuales. Hablaron de cómo les vigilaban, de cómo les espiaban. Incluso cuando salieron de un registro, creo que era el de Unipos, les metieron por una calle pequeña en vez de seguir en línea recta, como parecía ser que tendría que haber sido lo normal, pero bueno, ante los manifestantes que estaban allí, los Mossos les metieron por una calle pequeña que estaba en obras. Y bueno, como decía el Guardia Civil, como decía la gente, aquello era una ratonera.
En vez de seguir recto, giramos la siguiente calle, que era, digamos, por donde estaban todavía aglomerados las personas que habían desalojado en un principio. Y nos meten por una calle donde estaba completamente en obras.
¿Quién dirigía el...?
Es un dispositivo que preparó el responsable de los Mossos de Escuadra. Era una ratonera.
¿Cómo era la calle que tenía?
Era estrecha. Y sobre todo porque estaba en obras, donde había elementos susceptibles de impedir la marcha del convoy, como así sucedió. Había muchísimas vallas, había muchos escombros, había zanjas.
En fin, ahí estaba el juez batiéndose el cobre porque en ocasiones, y aprovechando que los guardias civiles no tienen por qué ser licenciados en física nuclear, los abogados de los acusados intentaban hacerles un lío, embarullarles, pues el juez intervenía y ponía en su sitio la evolución del juicio.
Como hace todos los días Manuel Marchena, tiene que pedirles a los abogados que no examinen al testigo, que no intenten convencer a la galería, sino que convenzan al tribunal de lo que quieren decir. Porque claro, hay que tener en cuenta que este es un juicio televisado y ellos están mandando el mensaje al electorado de los acusados. Pero bueno, siempre tenemos a Marchena poniendo orden en la sala, porque lo que no quiere es que ese juicio lo dirijan los abogados, lo tiene que dirigir el tribunal, y el presidente del tribunal es Marchena.
¿Usted cree que los testigos hábiles para declarar en el juicio oral son aquellos que han declarado antes en la instrucción? Esto es ir hacia otro modelo, a otro modelo de proceso. Como entendamos que para ir al juicio oral previamente hay que declarar en la instrucción, estaríamos incluso pervirtiendo la exposición de motivos de Alonso Martínez.
¿Me puede ser? Explicar
no, vamos a ver, vamos a ver.
No, señoría.
No, ¿cómo que no? Claro que sí.
Quieren reinventar la jurisprudencia española y cambiar lo que hicieron los grandes próceres de la justicia como Alonso Martínez, y dicen no, al juez. Sí, le dice el juez. Claro, es que estar frente al juez es lo que tiene. Rossetti, que te lo sigas paseando así de bien.
Por lo menos seguimos con la pila puesta todos los días.
Muchísimas gracias.
Gracias.